La una en Canarias, los socialistas presumen de haber superado con nota la sesión parlamentaria sobre la corrupción. En realidad, salvo ensoñaciones poco realistas, ocurrió lo esperado, que los socios han preferido ser cómplices de un gobierno salpicado por la corrupción a dejarle caer y quedarse sin su cuota de poder. Sánchez está decidido sí o sí a acabar la legislatura, lo sabemos todos, y vendrá de las vacaciones en la Mareta diciendo, como cada año, que sus fuerzas están renovadas y que seguirá adelante por nuestro bien. Y le dará lo mismo que el Partido Popular haya decidido pasar al ataque frontal, aireando que el suegro de Sánchez vivía del negocio de la prostitución y de las saunas. Esas cosas no hacen mella en quien ha firmado el manual de resistencia. Sin embargo, hay una china en su zapato que va a seguir trabajando sin parar. Una unidad para la que no hay vacaciones. Es la UCO. Siguen buscando verdades y hechos. Y eso sí que hace pupa.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes y enseguida les vamos a contar el último paso que ha dado la UCO, un oficio al que ha tenido acceso Onda Cero y en el que pide la unidad de la Guardia Civil permiso al juez para investigar las donaciones de Ábalos al Partido Socialista. ¿Cómo llegaba el dinero a esa formación? ¿De dónde procedía? ¿Qué origen tenía? Ya estamos investigando las cuentas del partido, o al menos es lo que quiere hacer la UCO. El Partido Popular explica que el cambio en el tono de la oposición al presidente se produce después de muchos meses de prudencia, comprobando cómo Sánchez no jugaba con las mismas cartas de lealtad en la confrontación política. Esther Muñoz, la nueva portavoz, sostenía en Espejo Público de Antena 3 que la hipocresía del presidente no tiene límites.
Yo quiero hacer una aclaración, porque claro, a lo mejor mis abuelos, que probablemente estarán viendo este programa, piensan que una sauna es un spa. Y no, las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago. En ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse. Por lo tanto, yo creo que la verdad es dura. Yo lo comprendo, pero es la verdad.
Por supuesto, lectura opuesta en el Partido Socialista y en el Gobierno. La portavoz Pilar Alegría defiende que en realidad la coalición de investidura es una piña y que están todos a una en torno a Pedro Sánchez. Declaraciones en la televisión pública.
Creo que se vio más allá, evidentemente, como les decía, ¿no?, de la posición de los distintos grupos parlamentarios. Yo sí que le diría que tras el debate que ayer vimos se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido y por ende también el gobierno de coalición.
Pero la coalición que llevó a Sánchez a Moncloa tiene una fisura, la de Podemos, que todavía no perdona su expulsión del gobierno y la criba de Irene Montero. Ahora son oposición frontal a los socialistas y afean, lo hacía el portavoz Pablo Fernández, al resto de partidos que hayan comprado eso de más vale lo malo conocido.
El hecho de que ayer algunos socios del gobierno sí que diesen ese apoyo tan rotundo al Partido Socialista ante el hecho de que la alternativa es PP o Vox, yo creo que ese mensaje del mal menor pues es un error.
Para él, lo de ayer de Sánchez es simplemente un trampantojo para ganar tiempo y apunta que si ellos, los de Podemos, votan en contra, le recuerda al presidente que los números no le dan. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, hace un llamamiento al entorno de las víctimas de violencia machista para que no eludan el deber de socorro y denuncien en cuanto observen algún indicio. Se ha reunido el comité de crisis ante el repunte de mujeres asesinadas, 9 solo en junio, 22 en lo que va de año.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supera la moción de censura de la ultraderecha con apoyo de los populares europeos, socialistas y liberales. Solo ha contado con 175 votos favorables frente a los 360 que la han rechazado.
Israel acuerda con la Unión Europea ampliar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, se abrirán más pasos fronterizos y se permitirá la entrada de más camiones con ayuda, la reparación de infraestructuras vitales y la protección de los trabajadores humanitarios.
Un juzgado de Madrid abre diligencias contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, por posible amaño en la adjudicación de contratos para el mantenimiento de cuelgamuros. Abogados Cristianos denunció supuesta malversación y prevaricación.
Ingresado en la UCI un niño de 5 años herido de gravedad en el incendio de su casa en Zaragoza. La madre del pequeño y su pareja lo dejaron solos. Ambos han sido detenidos por abandono de familia, una olla olvidada en una vitrocerámica encendida, origen del fuego.
Los toros de Victoriano del Río protagonizan la carrera más rápida de esta edición de los Sanfermines, 2 minutos 19 segundos. Ha durado el cuarto encierro, que ha sido limpio y ha dejado 7 heridos leves, ninguno por asta de toro.
En cuanto al tiempo, persiste el calor, especialmente en 8 comunidades del interior peninsular, donde se van a superar los 36 grados. Además, las tormentas se intensifican en el este del país. Cristina Rovirosa.
Una tarde más, las tormentas acompañadas de granizo se cebarán con Aragón, Cataluña y Baleares. En el resto del país, mucho sol, aunque en el norte el cielo despejado se va a esfumar con más rapidez que el té matcha en una reunión de hipsters. Y es que una dana se va a colar por Portugal como un Gregorio Samsa meteorológico, una criatura lenta pero imparable que va a dejar inestabilidad en el norte desde esta madrugada. Entre tanto, los avisos por calor se mantienen en Andalucía, ambas Castillas, Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana, con máximas de entre 36 y 39 grados.
Rendimiento imparable.
Onda Cero. Elena Gijón.
Noticia a la que ha tenido acceso Onda Cero. La UCO le pide al juez que le autorice investigar de forma detallada las donaciones de Ábalos al Partido Socialista, porque a la UCO no le cuadran las cuentas y quiere saber todos los detalles, el origen, el destino, todo lo que haya alrededor del dinero que el exsecretario de Organización y mano derecha de Sánchez entregó al Partido Socialista. Los detalles de ese oficio de la UCO los tiene Eva Llamazares.
Y comenzando por esta noticia de última hora, el juez Leopoldo Puente acaba de acordar esa petición de la UCO. Serían las primeras pesquisas que acuerda el juez y que apuntan directamente a una posible financiación irregular del PSOE. Dice el magistrado que es una petición que acuerda ante la aparente falta de sintonía en los datos. Es estos datos que no le cuadran, sí, a la Guardia Civil, que le pedía en ese oficio al juez que investigara esas donaciones del exsecretario de Organización y exministro José Luis Ábalos, que no le cuadran. Según Hacienda, hubo entregas voluntarias de dinero por parte de Ábalos de casi 45.000 euros, mientras que en los bancos solo hay constancia de pagos de 8.500 entre los años 2014 y 2024. Esto forma parte del primer informe sobre el patrimonio nominal de Ábalos y de su hijo Víctor, ordenado por el juez. Además, en el oficio al que ha tenido sí acceso Onda Cero, la UCO asegura que en 10 años de diputado consta una retribución total, sumadas las dietas y complementos, de 751.000 euros, mientras que la cuantía reflejada en sus cuentas, dimanante directamente del Congreso de los Diputados, asciende a solo 80.000. La UCO le pide al juez, y lo acaba de acordar, como digo, que requiera al Congreso toda la información, y al PSOE deberá elaborar un informe detallado de todas las cantidades dinerarias abonadas por Ábalos al PSOE, indicando la fecha, el método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas. Y además, la UCO recoge en este informe que existen 5 cuentas bancarias a las que se giran percepciones económicas como nóminas provenientes de productos bancarios titulados por el PSOE o por el Grupo Socialista.
O sea que tenemos un perfecto entramado que está investigando el juez Leopoldo Puente, que, como contaba Eva Llamazares en este instante, ha autorizado esa investigación para determinar si ha habido financiación irregular del Partido Socialista, porque al juez no le cuadran los números. Ábalos entregó bastante más dinero al partido del que figuraban en las cuentas. En fin, pues tiene mucho que investigar la UCO y desde luego que dará cuenta a todo el mundo del resultado de esa investigación, que nos abrirá los ojos y nos aclarará muchas cosas. La UCO, que se dedica a hacer su trabajo y a hacerlo muy bien, y el Partido Popular, que dice que también está haciendo el suyo, aunque haya elevado el nivel de crítica, porque ayer Feijóo le dijo al presidente Sánchez que era partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución, y según fuentes populares lo hacen porque la piedad hacia la familia del presidente y sus negocios se ha acabado. Negocios conocidos en muchos ambientes, pero que no eran del conocimiento general de la población española. Feijóo ha decidido claramente cambiar de estrategia, dada la falta de escrúpulos del presidente en utilizar todo lo que esté a su alcance, además de su permanente hipocresía, dicen en el Partido Popular, erigiéndose Arancha Martín en supuesto adalid en contra de la corrupción.
El Partido Popular lo que hace sí es entender y aplaudir a Feijóo, porque lo que dijo, dicen, es verdad, verdad ya conocida. Y lo que hizo fue recordársela a un Pedro Sánchez que, en vez de dar explicaciones, se dedica a insultar a todo el mundo. Las líneas rojas las ha pasado el PSOE hace mucho tiempo, señala Tellado. Empezaron con la presidenta de Madrid y ya no han parado. Son ellos los que atacan, insultan y crean falsas informaciones contra la oposición, acaba de decir el secretario general del PP en la Sexta Televisión. Y la portavoz, Esther Muñoz, ha recordado en Antena 3 que lo afirmado por Feijóo, desde luego, era cierto.
Lo que dijo fue la verdad. Yo entiendo que la verdad a veces es dura, pero lo que dijo fue la verdad. Ayer venía Pedro Sánchez a decirnos que quería abolir la prostitución. Hombre, parece una broma, teniendo en cuenta que forma parte de un gobierno que ha contratado prostitutas para ministros en empresas públicas.
Feijóo lo único que ha hecho es poner encima de la mesa una información que es pública y conocida por todo el mundo.
El portavoz del PP mantiene además que las cuestiones familiares de Sánchez son públicas, precisamente de la mano de su esposa y de su hermano, y concluye que personal, por ejemplo, es que Sánchez desde la tribuna utilice noticias fabricadas y bulos para atacar a la pareja de Feijóo.
Bueno, pues ahora es el momento en el que ya es dominio público de empezar a publicarse los detalles. De hecho, lo han hecho esta mañana varios medios de comunicación, por ejemplo, La Razón, que cuenta con todo detalle el funcionamiento del negocio de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez. ¿Quién lo gestionaba? ¿Cómo operaba? Y lo muy conocido que era David Gabás, estos locales en el mundo del ambiente.
Explica este diario que la sauna Adán, ubicada en la calle San Bernardo de Madrid, fue el primero de estos negocios que impulsó el suegro de Sánchez, un local de dos plantas dirigido a clientela gay y que, según el diario, frecuentaban también trabajadores del sexo. El Mundo explica que en la misma finca, Sabiniano Gómez y su hermano alquilaron también un ático de 139 metros, propiedad de Muface, por 850 euros, piso que terminaron convirtiendo en 14 habitaciones austeras que subarrendaban, según algunos testimonios recopilados por este diario, para alquilar por horas a clientes de la propia sauna. A partir de estos negocios, y siempre según lo publicado, la familia política de Sánchez fue impulsando otros negocios similares, como la sauna azul, la sauna princesa e incluso, según como cuenta El Mundo, algún local de prostitución. La Razón explica que fue precisamente cuando se celebró el matrimonio entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez cuando el suegro decidió apartarse y dejar todos estos negocios en manos de su hermano.
Claro, hoy a cuanto ministro se ha puesto cerca de un micrófono se le ha preguntado sobre esta cuestión, sobre si el presidente ejerce cierta hipocresía o si cree que su supuesto feminismo es una pose. Por ejemplo, ha tenido que responder a este asunto Margarita Robles. Recordarán que en su día se filtró una conversación en la que Sánchez le decía a Ábalos que Margarita era una pájara. Cuando se conoció, ella restó importancia a este calificativo. Hoy en Telecinco, la ministra de Defensa ha tildado la expresión de machista, pero sostiene que en realidad Sánchez no tiene la culpa.
Hombre, vamos a ver, eso es como todo. Esa, a mí no me gusta la expresión. No me gusta la expresión, pero hay que ver el contexto. Era un contexto de hace 5 años, en un contexto de alguien que está haciendo una descalificación, yo diría que un poco machista, por parte de quien la hace, que es José Luis Ábalos, y está tratando, yo diría, de provocar un poco al presidente.
Hay que ver el contexto, dice Margarita Robles. Fue hace 5 años. Oiga, ¿y eso significa que hace 5 años Pájara fuera menos hiriente? Luego dice que es una descalificación machista de quien la hace, que es José Luis Ábalos, que trata de provocar al presidente. Y eso no es cierto. Es una descalificación machista, sí. Pero quien la llama pájara y dice que se acuesta con el uniforme es Sánchez. En el Partido Socialista lo de defender al líder llega a extremos claramente insospechados. Bueno, no defienden al presidente con tanta vehemencia en la prensa internacional. El que en otros momentos suspiraba por tener proyección en Europa, no sabemos si hoy estará muy satisfecho. Nos referimos al presidente del gobierno, claro, porque con lo que dicen de él en The Times o en Le Monde, dos de las grandes cabeceras europeas, Pablo Sánchez Olmos, no puede estar muy contento.
Así es, la mayoría de los corresponsales acreditados en Madrid coinciden en que Pedro Sánchez atraviesa su peor crisis desde que llegó al poder, pero que se resiste a dimitir, a pesar de que las investigaciones contra su entorno, dice Le Monde, se han multiplicado en los últimos meses. El italiano Repubblica habla de psicodrama en una sesión cargada de lágrimas y confesiones, mientras que en Alemania, Spiegel se sorprende porque un partido político haya tenido que prohibir explícitamente a sus miembros recurrir a servicios de prostitución. Al otro lado del charco, el Washington Post sostiene que el futuro de Sánchez parece cada vez más incierto, incapaz de aprobar unos presupuestos y acosado por crecientes escándalos de corrupción. Más duros, los británicos Financial Times y The Times. Ambos coinciden en que a estas alturas Sánchez ya solo lucha por su propia supervivencia política.
Inasequible al desaliento, el gobierno está exultante. Dicen que dan por superada la prueba, que tienen la confianza de la Cámara, que en realidad no lo pueden saber porque no se ha votado, eso de que tienen la confianza de la Cámara. Pero claro que la realidad no estropea un buen argumentario. Henchidos como están, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que Sánchez está determinado a seguir, Juan de Dios Colmenero, pase lo que pase.
Y porque el gobierno dice que respira tranquilo en este momento, que incluso salió fortalecido del pleno de ayer, porque mantiene el respaldo de todos sus socios de investidura. Con la aritmética parlamentaria en la mano y la oposición de Podemos, en realidad las cuentas no salen. Si ayer se hubiese votado, hubiera habido una votación, no habría tenido la confianza. Pero el Ejecutivo insiste, ha sido el ministro Óscar Puente el que ha reiterado que Sánchez continúa y continuará a pesar de los casos de corrupción, pero que no tiene una bola de cristal.
Respecto a si va a haber elecciones antes de un año, yo creo que no. Yo creo que no. Pero oye, depende, ¿no? Depende de las circunstancias, depende de los acontecimientos, de qué novedades se produzcan, etcétera, ¿no?
Supeditado a lo que ocurra, a los acontecimientos, a cómo evolucionen las investigaciones judiciales o más informes de la UCO. Esa incertidumbre sigue instalada y es lo que más preocupa al gobierno.
Así que el presidente del gobierno ha viajado a Roma. Enseguida les vamos a contar para qué, para participar en la cumbre para ayudar a Ucrania. Y se ha marchado satisfecho, como contaba Juan de Dios Colmenero, porque en el partido la impresión generalizada es que ayer salió victorioso del pleno sobre corrupción. Claro, lo que no se esperaba es que el juez Leopoldo Puente, a petición de la UCO, le diera otra vez un revés esta mañana. Puente, que ha autorizado la investigación para determinar si ha habido financiación del partido, financiación irregular del Partido Socialista, porque a la UCO no le cuadran los números. Ha detectado que Ábalos entregó más dinero al Partido Socialista que el que figuraba en las cuentas.
Noticias Mediodía.
Me tienes contento.
Onda Cero.
Cuarta conferencia de aliados de Ucrania que se celebra en Roma. Participan 15 presidentes y jefes de Estado europeos, entre ellos Pedro Sánchez, que ha hecho su propio anuncio a la entrada. Va a contribuir con una oficina, corresponsal en Roma Darío Menor, y un foro empresarial.
Pedro Sánchez a esta hora regresa a Madrid tras participar en la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que se celebra en Roma hoy y mañana, y donde el líder socialista ha confirmado el apoyo de nuestro país a Kiev con dos anuncios significativos.
La creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania dependiente del Ministerio de Economía del Gobierno de España. Y dos, celebraremos un encuentro mixto entre España y Ucrania para que aquellas empresas que estén interesadas en poder contribuir a la reconstrucción de Ucrania, presente y futura, pues se puedan desplegar sobre el territorio.
La anfitriona de la cumbre, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha anunciado que los 5.000 participantes en la conferencia, representantes de 70 países, 40 organizaciones internacionales y miles de empresas, se han comprometido a invertir 10.000 millones de euros en Ucrania. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, por su parte, ha insistido en que los activos rusos congelados deben utilizarse para pagar la reconstrucción.
En ese foro, los presentes han celebrado que Estados Unidos haya decidido reanudar la entrega de armas a Volodymyr Zelensky y que se estén deteriorando las relaciones entre Trump y Putin. Trump, que tiene otros problemas hoy con el asunto de los aranceles, ha enviado las famosas cartas o ha empezado a enviarlas, pero la que más polémica ha levantado es la que ha hecho llegar a Brasil, amenazando con un 50% en represalia por el proceso judicial contra el presidente Bolsonaro. Claro, Lula da Silva ya anuncia consecuencias. Corresponsal Agustín Alcalá.
Es posible que hoy a lo largo del día finalmente Donald Trump revele cuáles son los aranceles que impone a los productos que llegan a Estados Unidos desde la Unión Europea. Nadie sabe, incluso sus asesores, por qué cifra se decidirá. Un 10%, un 20% o incluso más, dependiendo de los gustos de un presidente que ha repetido en multitud de ocasiones desde que regresó en enero a la Casa Blanca que la Unión Europea fue creada para fastidiar a Estados Unidos. Se espera un arancel general para toda la Unión y no cartas individuales de castigo para sus miembros. Si hay aranceles especiales por países, España puede sufrir las consecuencias de la decisión de Pedro Sánchez de enfrentarse a él en la cumbre de la OTAN del pasado mes y recibir un castigo extraordinario, como ha ocurrido a Brasil, al que ha impuesto un arancel de un 50% por lo que considera la caza de brujas de su aliado Jair Bolsonaro, acusado de un intento de golpe de Estado.
No de aranceles, pero sí de dos de nuestros sectores más relevantes se ha hablado esta mañana en España. ANFAC, los fabricantes de automóviles, dicen que 2024 ha sido un buen año en el sector y que en lo que llevamos de 2025, Margarita Zavala, gana peso la venta de coches eléctricos.
Sí, gana peso poco a poco, pero en los últimos meses sí que ha registrado un incremento significativo y para comprobarlo basta un dato. Si en todo el año pasado se vendieron 115.000 turismos electrificados, en lo que llevamos de este 2025, llevamos por 102.000. La tendencia va al alza y para el director general de ANFAC los motivos están claros.
La recuperación rápida del plan MOVES y ya este año creo que en el mercado todos somos conscientes que hay una oferta más variada de gamas mayores con precios menores de vehículos eléctricos y eso se está reflejando en el aumento de la demanda.
José López Tafal recuerda que solo en nuestro país ya fabricamos 30 vehículos eléctricos puros y enchufables, que el salto en los últimos años es brutal, pero piden a la Comisión Europea más flexibilidad para conseguir que en 10 años todo lo que fabriquemos sea eléctrico.
Automóviles y turismo. En el sector rebajan las previsiones de ventas para este verano al 3,3% del PIB. Una rebaja que está muy por debajo, valga la redundancia, a lo que estimaron en el mes de abril, y es que el sector iba a caer, Paula Domínguez, un 4%.
Sí, el turismo sigue creciendo por encima del conjunto de la economía española. El PIB turístico aumenta un 3,6% hasta llegar a los 220.000 millones de euros. Una expansión que se sitúa por debajo, como dices, de lo previsto debido a la creciente incertidumbre internacional, según explica el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli.
Los crecimientos, aunque sean más moderados, de las ventas a las empresas turísticas para el verano, si lo veis en todos los destinos españoles, en la desagregación por comunidades autónomas de nuestra encuesta, reflejan crecimientos, aunque es verdad que lo que se espera es que los crecimientos sean más intensos en lugares del interior del norte de España, como Navarra y La Rioja.
Los británicos, irlandeses y portugueses son los viajeros que más incrementan sus estancias en nuestro país, mientras que países tradicionalmente emisores como Francia y Alemania registran caídas de más de 1 millón de pernoctaciones entre ambos en el segundo trimestre del año.
Bueno, la actividad empresarial y la innovación son fundamentales para el desarrollo económico. Este jueves el diario La Razón ha entregado los premios Élite Empresarial a 14 compañías líderes en sus sectores, empresas que destacan precisamente en turismo, seguros, energías renovables y también en lo que tiene que ver con la inversión e investigación tecnológica. Carmen Sabido, ha seguido el acto.
Esta edición de los premios Élite Empresarial reconoce a las pequeñas empresas que generan riqueza y también puestos de trabajo. Y para seguir creciendo, el director de La Razón, Francisco Marguenda, reclama un marco jurídico seguro y menos burocracia. Planeta Sonora ha sido una de las empresas reconocida con el premio Mejor Sinergia Enoturística y Musical, y su director apuesta por crear una industria de la cultura.
Pero nos falta algo, y es crear una industria cultural fuerte y potente en nuestro país, porque hay miles y miles de familias que viven de la cultura. Hay una frase maravillosa que dice: con la cultura se hacen las aceras, y es así.
Un robot humanoide de una de las empresas premiadas de Synergy Tech ha sido novedad de este evento. Ya ha sido Manolo el encargado de recibir y acompañar a los galardonados.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Traiciones. Tras una dolorosa derrota ante el Paris Saint-Germain, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Los de Luis Enrique pasaron por encima del Real Madrid, 4-0 ganaron con doblete de Fabián y goles de Dembélé y Gonzalo Ramos, muy superior durante todo el partido el conjunto galo, un equipo blanco que notó las ausencias de sus dos fichajes, Trent Alexander-Arnold y Huijsen, mostrando todas las carencias que han tenido durante esta temporada. Errores defensivos, garrafales los de Asensio y Rüdiger en los dos primeros goles del PSG, falta de rumbo en el centro del campo y poco rendimiento del ataque. Cuando juegan tres delanteros, se juntaron ayer Mbappé, Vinicius y Gonzalo, pero ninguno puso en apuros a la defensa francesa. Pese a la dureza de la derrota, sacan conclusiones positivas el técnico blanco Xabi Alonso y sus jugadores, Courtois y Militao.
Este partido, este campeonato, me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar. Creo que el partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente. Independientemente de hoy, nos vamos mejor equipo.
Es una derrota dura, pero es una derrota de aprender. Estamos en buen camino y a veces una hostia así te viene bien para seguir corrigiendo.
Claro que sí, para aprendizaje. Ahí sacamos las cosas que hicimos de bueno. Es una putada, la derrota tal, pero hay que seguir.
Militao y Carvajal fueron las buenas noticias para el Real Madrid anoche, reapareciendo ambos tras superar sus graves lesiones de rodilla en un partido que fue el último de Modric y de Lucas Vázquez con la camiseta blanca. En el mercado de fichajes, el Atlético, que ayer confirmó el traspaso de Ángel Correa al Tigres mexicano, descarta la incorporación del central Cuti Romero, petición expresa de Simeone, toda vez que el Tottenham no quiere vender al internacional argentino. Además, el Sevilla ha presentado hoy a Alphonse, llega el atacante libre tras acabar contrato con el Celta, mientras que en el Athletic ha sido el turno para la puesta de largo de Robert Navarro, incorporado también libre tras desvincularse del Mallorca. En la Eurocopa femenina, la selección española cierra mañana la fase de grupos, se enfrenta a Italia en un partido en el que podría volver a la portería la recuperada Catacol. Las de Montse Tomé ya están clasificadas para cuartos y esperan poder atar la primera plaza de grupo. Les basta con sumar un empate ante las italianas. En Radio Estadio Noche, la internacional española Cristina Martín Prieto.
Nosotros queremos 9 de 9, entonces nada de empate. Nosotros saldremos hacia la victoria, como hemos salido estos partidos, y ya te digo, queremos 9 de 9. Un sueño cumplido, ¿no? Al final siempre quería estar aquí. Si es verdad, como tú estás diciendo, al final son 32 años, parece que llevo toda una vida, pero que ya llevo nada más que meses, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un sueño, y estar rodeada del talento español que tenemos, la verdad que fue un orgullo.
En el Tour de Francia tenemos ya en marcha la sexta etapa, jornada rompepiernas con hasta 6 puertos de montaña. Viste ya el maillot amarillo de líder, el esloveno Pogacar, tras la contrarreloj de ayer, en la que la victoria fue para el belga Evenepoel. Y en MotoGP tenemos este fin de semana cita con el Gran Premio de Alemania, una carrera que se va a perder aún Jorge Martín, aunque el vigente campeón del mundo apura ya los plazos para regresar. Realizó ayer un test con su Aprilia en Misano. El objetivo es estar disponible para el siguiente fin de semana y disputar el Gran Premio de la República Checa.
En Beco prueban todos.
Este día, recordándoles la noticia con la que abríamos este informativo, el juez Leopoldo Puente autoriza la investigación sobre las cuentas del PSOE que le ha solicitado la UCO porque no le cuadran los números a la unidad de la Guardia Civil. Ábalos entregó más dinero al partido que el que figuraba en las cuentas. Está en entredicho si ha habido financiación irregular del Partido Socialista. Así hemos llegado al final de esta edición de Noticias Mediodía. Dani Solís en la realización técnica, Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.